Nuestro viaje radiofónico continúa y para hilar contenidos voy a recurrir a una frase del escritor peruano David Fishman. Él dijo, es más fácil ser una víctima culpando a los demás de nuestros problemas porque así no tenemos que asumir el dolor de nuestras propias decisiones. Estoy segura de que todos, todas os habéis topado en algún momento de vuestras vidas con personas que van de víctimas, ¿a que sí? De pobrecitos, de pobrecitas, personas que están abonadas al club de la queja, al todo me pasa a mí, al nadie me entiende. Son personas que pueden llegar a agotar, porque nos restan, nos quitan energía, todo lo contrario que el tiempo que pasamos junto a Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga de Gurendus, aunque la tengamos en la distancia. Siorcha, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Irache.
Un placer saludarte, cariño. Antes de que termine el año, tener este ratito para compartir contigo, eso sí, hablando de personas que tienen el victimismo como forma de vida, que no deja de ser una forma tóxica de estar en el mundo, ¿no, Siorcha?
Sí, bueno, es tóxica para las personas que se comportan de tal manera y, por supuesto, para la gente que les rodea. Porque muchas veces parece o podemos pensar que las personas que se comportan de manera victimista es como siempre sacan un beneficio secundario, les va bien, pero muchas veces entran en su propia queja y eso también les impide disfrutar de la vida como creemos que es la mejor manera de disfrutarla. Uh-huh.
No estamos hablando, en todo caso, entiendo, de un rasgo de personalidad. Estamos hablando de un patrón de conducta, ¿no?
Sí, principalmente. Lo que pasa es que es verdad que cuando algo se queda durante el tiempo, ¿no? Cuando, bueno, pues ese patrón de conducta se repite, parece que ya pasa a ser parte de la personalidad de la persona porque se comporta de esa manera victimista siempre, ¿no? O muy habitualmente.
¿Cómo detectamos a una persona que entre en este concepto de persona victimista?
Bueno, pues generalmente la mirada suele estar muy dirigida hacia sí mismas, ¿no? Digamos que ese momento en que tú le cuentas a alguien, jo, estoy fatal, y la persona dice, yo sí que estoy mal, yo estoy mucho peor, ¿no? Entonces, pues de primeras notamos que la mirada es muy habitual que la dirijan hacia sí mismas y no precisamente para contarnos lo bien que les va la vida, ¿no? Una vez escuchaba a Marc y Marga Herrero, Marc Bellbat y Marga Herrero, que hacían, ellos hablaban de la mirada de mosca y la mirada de abeja. La mirada de mosca sería como las moscas van siempre a lo sucio, a esas cosas que huelen mal. Y en cambio, la mirada de abeja sería esa mirada que va a las flores y a lo bonito. Y podríamos decir que esta gente que les caracteriza esta manera victimista de comportarse, pues tienen una mirada muy de mosca, ¿no? Van siempre a buscar el pero, allá, pero a mí no me han salido las cosas bien, no me está gustando nada. Bueno, siempre buscan ese pero y ahí es donde ponen el subrayador.
Y luego, claro, pase lo que pase, la culpa, la responsabilidad siempre es de los demás, ¿no? Nunca de uno mismo, de una misma.
Claro, piensa al final, Irache, que no se responsabilizan. Es como una mirada muy inocente hacia sí mismas, ¿no? Es como son una víctima, lo que les coloca en un lugar pasivo en las cosas que vayan pasando y entonces desde esa inocencia, eso es lo que subrayan también, ¿no? Es como las cosas les pasan. Es como si no tuvieran un poder en las cosas que están pasando o que están haciendo y siempre son las víctimas y eso les quita de toda responsabilidad.
Y al final esto para muchas personas se convertirá en la única manera que conocen de desenvolverse en la vida, ¿no? Y hay que quedarse en su zona de confort y evitar pues un mínimo cambio que seguramente les va a hacer mucho más felices.
Claro, y yo creo, yo de hecho cuando me encuentro con una persona que viene siempre en la queja, suelo preguntar el beneficio que están sacando de estar ahí, ¿no? Y muchas veces, pues sin ser conscientes, también van viendo pues que la gente les escucha más, se les hace más caso. Entonces digamos que es un papel que a corto plazo sí que les puede aportar un beneficio, pero a largo plazo no es un papel pues muy interesante claro. Para seguir en la vida.
Además, se les hace más caso, sí, pero a mí que me hagan caso por lástima o por compasión, ¿qué quieres que te diga? No sé si es, ¿no? Lo que a mí personalmente, desde luego, no me gustaría ser centro de atención por estas cuestiones.
Claro, pero bueno, sí que tienen un público asegurado y lo que dices es verdad que luego dices, ay, esta persona que es siempre el centro de atención precisamente porque está mal, parece que no está aportando mucho, pero es ahí donde no se dan cuenta y muchas veces cuando ven el rechazo o ven que la gente ya no le sigue o que incluso la gente rechaza las quejas, ¿no? Es como siempre estás igual, pues ahí es cuando confrontan con esa sensación o ese papel en el que están metidas y metidos, y ahí es cuando empiezan a replantearse que tal vez no es el mejor rol para enfrentar la vida.
Claro, pero hasta que no llega ese momento, esa atención que consiguen, esa simpatía, dure lo que dura, claro, a ellos, a ellas, entiendo que les sirve como refuerzo para seguir en sus 13.
Claro, ese es el síndrome que se le llama como el síndrome de Calimero, ¿no? Es al final pues entran ahí.
¡Nadie me quiere!
Claro, es como todo mal, todo me sale mal, el mundo no tiene compasión conmigo. Entonces, bueno, es verdad que es algo en lo que la persona muchas veces entra. Ojo, que también tenemos que dar permiso a que la gente se queje. Con esto no decimos...
No, claro, pero no de todo.
Pero no todo el rato ni de todo. Eso es, que tenemos todo el derecho a quejarnos y yo creo que está muy bien pues ejercer ese derecho también a la queja, pero no siempre y todo el rato, porque yo creo que ahí es cuando resta. Y también porque la mirada, allá donde llevemos el ojo es donde ponemos el subrayador. Y si la persona todo el día desde que se levanta está subrayando los peros, es que todo me va mal, es que esto pero y lo otro pero, pues sin querer pues va a haber una vida muchísimo más oscura que lo que realmente tenga.
Es que al final distorsionan su propia realidad, ¿no? Cuando todo es gris o creen que todo es gris o negro.
Claro. Yo esto le llamo como el daltonismo emocional, ¿no? Es como al final lo ve en un color, pues en este caso en el negro, ¿no? Es como en esa oscuridad, es que todo mal, y las sensaciones y las emociones que van a ir al final acompasadas con esa sensación también van a ser oscuras, ¿no? Pues va a ser la tristeza, la apatía, la decadencia, esa sensación de me pesa la vida, y lógicamente una manera de salir de ahí es empezar a poner el subrayador en los sís, ¿no? Es como, esto todo está mal, está fatal, te ha ido muy mal en la vida, pero ¿qué tienes en estos momentos que te gustaría mantener?
Y cuando empiezas a rascar, Siorza, ¿hay motivos, hay porqués de este victimismo?
Todo el mundo tiene un porqué para poder entrar en el victimismo. Lo que pasa es que hay que tener muchísimo cuidado precisamente con ello, ¿no? Hay gente que ha tenido una vida sumamente desdichada y ha decidido aún y todo ver de qué manera puede sacar las luces de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay un porqué. Lo que pasa es que no es el qué es lo que pasa, sino el cómo vivimos o cómo enfrentamos eso que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre puede haber un porqué, como dicen, ¿no? Quien quiere busca una razón y quien no busca una excusa. Siempre hay una posibilidad y una razón para estar en un papel de víctima. Todo el mundo, si decide ponerse ahí, puede buscar los peros. Pero yo creo que hay que decidir cuál es la manera o si es realmente el enfoque con el que quieres vivir. Entonces, si no es el enfoque, intentar cambiar.
Ahí está, porque todos asumimos pérdidas, ganancias. El mundo no es tan cruel, ¿no? Aunque a veces nos lo parece, hay momentos en nuestra vida efectivamente que sentimos en todo me pasa a mí, pero no somos los únicos, las únicas que sufrimos.
Claro, y aunque eso no sirva de consuelo, porque yo creo que muchas veces pensamos,
¿no?
Es
no.
Como, joya, pero...
El mal de muchos, consuelo de tontos, que se suele decir, no. Nunca, cuando te toca a ti, ¿verdad?, en primera persona no sirve.
No es real del todo,
¿no?
Porque yo creo que al final notas y dices, ya, pero es que el dolor es mío. Y es como, claro que sí. Y lo que decíamos, si el dolor está bien vivirlo y la queja está bien vivirla. Pero tenemos que ver, cuando esto ya se está repitiendo muchísimo tiempo, cuando tus conversaciones siempre giran en torno a las quejas, ¿no? Es como, bueno, pues yo creo que ahí es cuando hay que empezar a detectar y ver de qué manera darle un giro a tu vida.
Esto es importante, ¿eh? Porque yo lo decía al principio, yo he convivido, además en entorno laboral hace años, ¿eh? ¿No? Que mis amigos, queridos compañeros de equipo, no se sientan ni mucho menos aludidos porque no es el caso, pero yo recuerdo a una persona en concreto que era llegar y ya el saludo era un gruñido y todo estaba mal, todo lo que estaba por venir iba a ser negativo y a mí me generaba una angustia diaria. Yo recuerdo haberlo pasado realmente mal porque no sabía cómo contrarrestar esa negatividad que tenía sentada a mi lado.
Claro, es que eso quita muchísima energía y
muchísima.
Pues es normal, porque es que siempre ve un pero de esa persona, claro. Y de hecho, ahí también pasa esa profecía autocumplida, ¿no? El cerebro subraya lo que va viendo y la hipótesis que va confirmando. Si la hipótesis es todo me va a salir mal, el cerebro se va a fijar solo en lo que sale mal, en cuando te has equivocado, en lo que no ha funcionado bien, en que hoy no te han sonreído cuando ibas por el pasillo. Es como, claro, porque ibas como a la cara. Entonces yo creo que ahí es interesante pues ver cómo muchas veces estamos proyectando eso que no queremos conseguir si estamos todo el rato en el pero.
Bueno, pues quejémonos, sí, pero con moderación, ¿eh? Hagan caso a Siorza Carranza. ¿Esto lo podemos traducir, convertir en psicotarea para esta semana, Siorza?
Podríamos traducirlo, pero no. Vamos
Muy
a
bien, rompemos el guión a partir de ahora, cha-cha-cha, esto ya lo hemos contado.
Sí, porque como vamos a entrar en el año nuevo,
vale.
Ya pues he pensado, es momento de hacernos con un cuaderno. Y va a ser el cuaderno del 2023, vamos a poner la portada de 2023, y va a ser el cuaderno de las casualidades. para escribir todas esas casualidades que nos pasan en la vida, esas cosas que dices, ¡ah! Hoy me encontré con esa persona. Pues escribimos las casualidades, a ver qué sentido tienen las casualidades que nos pasan en la vida.
¡Ah, qué bonito! Mira, pues ¿sí? Hoy que estamos hablando de propósitos que no hemos cumplido en este 2022, que está por terminar, me encanta. El cuaderno de las casualidades 2023. Bueno, pues primera tarea, comprar ese cuaderno. Esto ya lo solemos hacer siempre en septiembre. Compramos otro diferente, ¿eh?
Sí,
el de las
psicotareas
lo dejamos a buen recaudo, cerquita. Pero el cuaderno de las casualidades 2023. Sería bonito, ¿no?, hacer el ejercicio un año después de ver, ¿no?, cuántas casualidades, que no causalidades, nos han salido al encuentro. Pues bonita tarea y además, como veis, a largo plazo la que nos propone Siorza Carranza. Que nos vemos el año que viene, corazón, que
eso
entres
es,
en 2023 con el mejor de los pies, la mejor de las sonrisas ya la tienes, así que...
Sí, lo mismo para todas vosotras, que tengáis muy buena entrada al año nuevo y nos vemos en el 23.
Te queremos mucho, un abrazo, cariño.
Y a vosotras,
agur.
Besitos, agur.